todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos el último programa del año, nuevo sábado. Sabéis que no paramos en Navidades. Y aquí estamos de nuevo con todos vosotros para desearos en primer lugar, y lo haré también al finalizar el programa, pues que lo estéis pasando muy bien estos días, que llevéis un buen fin de año y una buena entrada. Y de momento vamos a disfrutar de dos horas de Radio Rock que ahora mismo comienzan. Con Ero como banda invitada en el día de hoy nos presentan su segundo trabajo discográfico, Garais Gaude. Ya tenemos por aquí algunos componentes de la banda para charlar largo y tendido sobre este nuevo trabajo de un original grupo vizcaíno, a mi modo de ver, que practica un metal moderno, alternativo, melódico, pero sin más etiquetas concretas. Vamos a decir que abierto a muchísimas influencias y, a mi modo de ver, muy interesante de descubrir si es que todavía no lo has hecho. Siquero será la banda protagonista en el día de hoy. También hablaremos de lo que vivimos ayer, porque también hay bandas que no paran en estas Navidades y siguen tocando en vivo. Así que hablaremos de lo que vivimos en el Mendigo de Baracaldo, con las actuaciones de los asturianos Crudo y los vizcaínos Sin Más. Y luego tendremos un montón de novedades, algunos próximos conciertos y lo que es habitual en este programa, la actualidad. Hoy, este último sábado, no tenemos la sección habitual de noticias y efemérides porque Sergio está con esos talleres de radio en Bilbao, como todos sabéis. Ya que lo dijimos la semana pasada, esos talleres para niños. La verdad que Sergio hace un montón de actividades en torno al mundo de la radio y espero que le esté yendo muy bien en esos talleres radiofónicos. Así que contigo hasta la una del mediodía. Gracias por la escucha y arrancamos. Lo hacemos directamente con ellos. Sonero, banda invitada en el programa. Garais Gaude es el disco que nos presentan. Y este es el tema que tras la intro le da definitivamente apertura. Les escuchamos, Ero. De forma íntegra hemos escuchado este tema de apertura. Tras una intro previa, aparece en este Garage Gaude este Aisea versus Horma, o Aisea Hormar en contra, como prefieras, en el cual pues lo he querido dejar entero para que apreciéis la cantidad de matices, el dinamismo que hay en las composiciones de Ero, que creo que se han currado un trabajo compositivamente hablando plagado de matices, sin buscar tampoco excesivos tecnicismos, pero sí un montón de detalles, mucho sentimiento, rabia en sus composiciones, sobre todo con un mensaje muy de denuncia y de incitar una reacción, pero también canciones que tienen muchísimo corazón, ya que están salidas del alma de estos músicos. Un puñado de temas que se encuentran en este Garage Gaude, recomendable disco que hoy vamos a tener un tanto de telón de fondo aquí en La Mirada Negra, porque ya tenemos aquí con nosotros a Julen, guitarra de la formación. Muy buenas, Julen, ¿qué tal?
Opa,
bueno, gracias por estar aquí, y también a Eneko, vocalista.
Apagunón.
Encantado de teneros aquí, se agradece el esfuerzo de que os acerquéis a nuestros estudios, y por lo tanto, pues eso, mil gracias.
Gracias a ti por daros la oportunidad.
Bueno, yo creo que os lo merecéis, por lo menos esto, ¿no? Aunque seamos un medio más modesto y tal vez mucho más, ¿no? ¿Qué tal de momento la sensación que tenéis en cuanto a la repercusión que estáis teniendo con este segundo disco?
Bueno, pues repercusión, la verdad que como el anterior tampoco es que he tenido mucho, porque tampoco hemos entrado mucho en... Pues hemos autoeditado todo, con todo lo que eso conlleva, o sea, no hemos pagado el peaje de una discográfica, entonces repercusión prácticamente pues nula. Suena algo, nos suelen decir que de vez en cuando suena en Euskadi Gaztea alguna canción, como sí. No sabemos escucharla, no nos enteramos, pero...
Me llama gente de vez en cuando de que sonamos en otras radios, y bueno, a ver, la verdad es que nunca sabes, ¿no? Pero bueno, la repercusión por lo menos de la gente del mundo... del mundillo, bueno, mala no ha sido, desde luego.
Sí, bueno,
les ha gustado y...
A los amigos les ha gustado.
El problema es que es verdad que a nivel mediático la música hay que ver cómo está. Gente como vosotros, sí, con la andadura que tenéis, porque recordemos que sois una banda, que todos los componentes tenéis experiencia previa, venís de Springfield, de Muted, de Pogmotón, de Noise and Bane, de Biok, es decir, bandas que además a mí, vamos, me merecen todo el respeto, bueno, a mí, a cualquiera que haya podido apreciar y escuchar. Bandas que a su vez tenían ya un trayecto, ¿no? Por eso digo, ¿cómo está un poco la música, no? Y de repente aparece una banda nueva como Ero, que, oye, en otras circunstancias alguno la calificaría ya de supergrupo, ¿no?
No sé, bueno. Claro. Creo que...
Hombre, nosotros igual lo vemos de otra manera, ¿no? Pero es verdad que en esas bandas previas, jo, pues hay un trabajo, hay varios discos, hay una experiencia, que yo, por ejemplo, con Mutez aprendí muchísimo. Uh-huh. Y luego es verdad que llegas a un grupo como Ero y sí que hay un punto de profesionalismo, digamos, ¿no? Que no es una banda con los que estamos, quedamos para hacer unas canciones y ya está, ¿no? Hay un trabajo, nos preocupamos por las letras, nos preocupamos por la música, nos preocupamos un poco por todo, ¿no? Uh-huh. Incluso la portada de un disco que hoy en día igual no es tan relevante, pues también para nosotros es una cosa importante.
A mí me sigue pareciendo importantísimo.
Sí.
De hecho, tenía pensado preguntaros por la portada y tú parece que ya directamente la has hecho hincapié en ello, así que mira, os lo anticipo, sí, ¿no? Esa portada que anticipa un poco lo que hay dentro del disco, ¿no? Es verdad que la música es un arma, pero es un arma, vamos a decir, de agresión no violenta, pero que sin embargo sí que puede hacer mucho daño, ¿no? Sobre todo en conciencias y a la hora de activar ciertos mecanismos en el cerebro de una sociedad, ¿no? Igual por eso, precisamente, es un poco peligroso dejar que bandas como Ero con un mensaje, no sé, campen a sus anchas en grandes emisoras, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y la portada lo refleja, porque habéis cogido un montón de elementos relacionados con, bueno, con lo que es todo lo que lleva una banda, ¿no? Con un backline y lo que lleváis en torno a los instrumentos, sí, y demás. Forma
una... Seguramente lo pillaran más los frikis musicales que igual una persona un poco ajena al tema de los instrumentos y los amplificadores, sí, igual coge el concepto, pero hay detalles ya que son para frikis, como las válvulas de ampli, la llave de afinación de la batería, esas cosillas.
Y el tema es que todo ello conforma un arma de fuego, ¿no?
Eso es.
¿Os lo habéis currado? ¿Es tuya la idea?
No, la idea fue de Ibai, que nos propuso varias portadas y bueno, cuando vimos eso... A mí me pareció muy buena, porque soy muy impactante y dice mucho. Una simple mirada ya lo ves y lo pillas. Me parece una idea muy buena.
Es que además ya digo que yo sigo valorando la portada y los lanzamientos en formato físico. El anterior, el primer disco, no salió en físico, ¿no?
No, sacamos.
Es que por eso precisamente cuando recibí este disco, claro, la nota de prensa me viene súper bien explicado todo, pero ya tenía yo una laguna mental.
Sí,
les había habido un disco previo, me lo estaba inventando, ¿no? Y tuve ahí un lapsus.
Hemos tenido un poco de debate con eso, con eso, el tema. Porque al final, a ver, nos hace ilusión, venimos un poco, tenemos la mentalidad de antes y te hace ilusión tener el cacharro en las manos. Pero es verdad que yo, personalmente, por ejemplo, no pongo un CD, o sea, pues no, escucho el móvil, en el ordenador, llevo el USB en el coche. Uh-huh. Entonces, para mí... Claro, para otros miembros del grupo, pues igual sí que tiene más, ¿no? Porque yo creo que Neko, por ejemplo, en el coche sí que mete más CDs y tal. Y claro, está el tema de esta ilusión que te hace tener cacharro, pero luego también el coste económico que tiene y luego que no se mueven. Porque sí, para que te salga medio rentable tienes que sacar 500 o 1000 copias. Sí. Y luego te las comes con patatas.
Nos empujó un poco, sobre todo yo creo, el recuerdo, ¿no? Del disco. Porque el primer disco sí que es verdad que al no salir en físico es como si no lo tuvieras.
Claro.
Es así de simple.
Y encima que han pasado 5 años, me parece, ¿no?
Sí, pues sí, alrededor de 5 años.
De uno a otro fue 4 años.
Sí, eso es.
Entonces fue como, bueno, este segundo disco, yo creo que la idea de sacarlo en físico, yo creo que hasta en su momento hasta me opuse a sacarlo en físico, ahora ya ni me acuerdo. Pero bueno, la verdad es que yo estoy contento porque de alguna manera es un recuerdo, hay mucho trabajo ahí y yo creo que merece la pena tenerlo entre tus manos, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que sí. Algunas copias, aunque sea un puñado, sí, de copias para la gente más cercana, para llevar a los conciertos, ¿eh? Sí. Porque,
ya, pero es lo que pasa. Luego también, las llevas a los conciertos, tiene que estar alguien vendiéndolas. Y nadie quiere estar ahí en la mesilla vendiendo CDs para...
Aunque, pues lo dejáis en camerinos y que os lo pidan a vosotros. Pero aunque sea un puñado de copias, yo sigo, sigo entendiéndolo así. Ya sé que me he quedado muy anticuado ya. Alguna vez, hace poco estábamos en una conferencia, vuelvo mucho a decir así, pero bueno, una charla sobre música y ya había gente que recomendaba incluso que los grupos no sacaran formato físico. Yo me llevaba las manos a la cabeza.
Sí, porque yo estoy en esa, en ese lado de la trinchera.
Porque es que es lo que ha sentido también una portada, ¿no? Porque claro, tú puedes sacarlo en digital, pero es que en digital muchas veces la gente va directamente al contenido, que es exclusivamente la música, se pierde lo que es el arte visual de una banda, las fotos de promo, que sí, estarán ahí por internet, pero a ver cuánta gente las mira. Sí. Todo eso se pierde, incluso, si me apuráis, la poesía, que son las letras, ¿no? El tener, sí, un libreto en las manos e ir entendiendo lo que me está contando una banda, ¿no? Todo eso se pierde y al final se queda todo exclusivamente en el sonido, pero la música es más que eso.
Pero bueno, yo creo que, en mi opinión, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que no es ni siquiera una opinión, yo creo que es real lo que estás diciendo. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo venía en el coche escuchando el disco de Barry Charrack. Yo también me bajo canciones, también escucho USB.
Sí, es una herramienta que se puede
usar. Pero, por ejemplo, el disco de Barry Charrack me lo compré en la Soca y lo he escuchado en el coche 50 veces. Uh-huh. Yo, por lo menos, soy una persona que cojo el disco, meto el disco, miro la letra. Creo que cuando me bajo un disco, al final acabo escuchando los dos singles y ya está. No sé cómo decirlo. Lo que tú dices, se pierden muchísimas cosas.
No, a mí lo que me pasa es que lo escucho una vez y ni me acuerdo que está ahí. Y sin embargo, en una estantería siempre miras y dices, coño, mira, el disco de Ero, lo vas a coger. Ahora, ir al ordenador y entre los 200.000 millones de descargas que tienes ahí, justo acordarte de eso es porque te tiene que gustar mucho, mucho, o tienes que tenerlo muy en la cabeza.
Claro,
¿no?
Es que el tema es que ahora hay mucha más oferta. Entonces, yo cuando te he dicho que estoy en el otro lado, estoy en el lado contrario tuyo de la trinchera. Yo he sido de chaval, pues cuando grababas me hacía yo las portadas, o sea, yo era friki, tenía unas montañas de CDs de la leche, pero ya... Eso ya para mí, o sea, a mí ya era el tema de ir a la estantería, coger el CD, meterlo, sacarlo, no sé qué. Eso ya, por ejemplo, yo lo he perdido ya. Entonces, yo era uno del grupo que decíamos, no merece la pena sacar el CD. Pasa que, bueno, viendo también que con el anterior disco también, pues no llegó a muchos sitios, pues, y como otros del grupo querían, pues dijimos, bueno, vamos a probar. Hemos probado a no sacarlo, vamos a probar a sacarlo, a ver si ahora pues a probar cosas diferentes.
Pues de momento esta entrevista casi casi que os llega porque lo tengo en las manos. No os voy a decir que es una condición sine qua non, pero casi.
He hablado con gente de otros medios y tal, y la verdad que sí que se me agradecer mucho. Eso ha sido una de las razones también, ¿no? El poder mandar el CD, porque mandabas el link y no sé qué, y siempre decís, pero no, puedes mandar una copia digital, y eso sí que de los medios es que se suele agradecer bastante. Entonces, bueno, ha sido una de las razones pues por probar otro camino. Y la verdad es que mola tener el cacharro y también poder pues regalar a tus amigos el CD y que lo tengan, y tiene otro valor, ¿eh? Yo que vengo de la vieja escuela, pero también veo que el chip está cambiando. Hay una guerra.
Estoy de acuerdo que el chip está cambiando, pero mira, nos quedaremos aquí algunos nostálgicos. Y hacer esto de la radio parece que es algo muy romántico, pues seguiremos aquí algunos románticos todavía apostando por este tipo de historias, ¿no?
¡Viva el amor!
Bueno, hablando de amor, ¿cómo surgió la relación vuestra hace ya 10 años? Porque la banda se forma en 2007. Y eso supongo que ahí surgiría ese roce, ¿no? ¿Cómo fue? Teniendo en cuenta que todos estabais en principio en bandas, erais músicos ya de, no sé, que teníais una carrera hecha por otro lado, y de repente decir, venga, hacemos algo nuevo. ¿Cómo surge?
La relación surgió más que nada pues como en su día pues Julen tocaba en Pogmo, Ibai en Oisean, yo también en Bio, que entonces pues coincidíamos, porque encima estábamos en su día, estábamos en pues la, como decir, management un poco juntos, entonces nos ataron varios conciertos, entonces surgió un poco de relación, y luego pues un día nos encontramos de fiesta en Jaias y Munguía y ahí se lió parda, y entonces a partir de ahí ya empezamos pues ya ya sabes que al final las farras unen mucho.
Eso sí que es poco romántico.
Otra cosa importante, qué importante es seguir saliendo a la calle.
Sí, sí, sí.
Y he leído ya por ahí que hasta los adolescentes hoy ya no quieren ni salir, porque tienen todo en casa.
Se meten en su local, es, ¿no? Afuera la Play.
¿Ves? Pues ves que importante sigue siendo salir para formar grupos, por ejemplo, ¿no?
Sí,
sí, sí, así fue.
Entonces eso, empezamos a salir un poco y tal, y pues la típica tontería de tenemos que quedar un día y hacer algo, no sé qué. Entonces, bueno, yo un vio que tocaba el bajo, entonces tenía mono de guitarra. Entonces yo fui un poco más el que anduvo pinchando, venga, tenemos que quedar. Entonces, al principio igual quedábamos al año dos veces, así, sacamos tres temas, tocamos un conciertillo instrumental entre Ibai, Julen y yo. Uh-huh. Y luego ya, pues más o menos, pues poco a poco, Pogmo, por ejemplo, yo creo que fue eso un poco el punto de inflexión, que Pogmo paró porque Beñat se fue a China, que al principio era para un año y al final ha estado un montón de años, entonces... Uh-huh. Como que ya le podía pinchar un poco más a Julen para quedar. Uh-huh. Entonces empezamos a quedar, se juntó Asier, el de Springfield, que es de la Icastola, de mi clase de toda la vida. Y ya ahí es cuando ya empezamos a quedar un poco con continuidad, y es donde Ibai dejó el grupo porque no tenía tiempo, andaba con Oisán en aquel momento funcionaba. Uh-huh. Y pues estuvimos los tres, y hasta que fichamos a Neko, que también fue otro día de farra.
Sí, sí. Bueno, yo acababa de dejarlo con Mutez además, y fue como... Un punto y seguido.
Es que
sí.
poco a poco sí. Todos los anteriores proyectos, hay que dejar claro que se han ido desapareciendo. Sí. No sé si están en stand-by o cómo denominarlo, porque esto de la música, yo no quiero decir que, por ejemplo, Biok un día no se vuelvan a juntar o yo qué sé.
No, si Biok. Biok dejé creo que hace dos o tres años.
Pero Biok sigue.
Pero yo sí.
O sea, ahora mismo todos los que estáis en la banda, sí que podemos decir que Eros vuestro grupo, ¿no? Porque
sí.
Y
sí,
el resto
sí.
de las bandas, pues no sé,
dejaron, por eso ha vuelto Ibai
porque, vuelto otra vez.
Eso es. A raíz de dejarlo, pues ya le propusimos
claro,
que volviera.
Siempre
hemos estado pinchando a ver si quería volver, sí. Porque teníamos claro que si iba a haber otra guitarra iba a ser él, si no nos quedábamos como estamos.
Claro, yo tenía la duda porque veía las fotos de la banda y digo, joder, pero si aparece Ibai aquí. Pero luego veía los créditos del disco y ponía que Ibai colaboraba en un tema. Sí, digo, claro. Yo, vamos a ver, en un tema y en el resto, entiendo, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Luego aparecen las fotos de promoción.
Ya, no, pero la grabación la hemos... La he hecho yo.
Esa es la explicación, claro.
Sí, porque, bueno, yo creo que cuando estábamos ya para entrar a grabar, creo que Noisian ya nos había contado Ibai, como que estaba... Pero claro, en ese punto no te merece la pena que entre, porque al final andamos muy pillado de tiempo, entonces es enseñar todas las canciones, entonces estaba todo ya hecho ya. Entonces esperamos un poco a grabar y luego ya le planteamos a Ibai... Que entrara.
El tema es que la cosa puede cambiar cuando habéis trabajado con una guitarra y luego hay dos en la,
claro,
en la banda.
Claro, sí. Ahora, por ejemplo, estamos ya haciendo algunos temas que, por ejemplo, tenemos ya dos o tres temas que han partido de Ibai. Uh-huh. Porque antes, generalmente, las canciones eran, las ideas instrumentales eran mías o de Neko. Ahora ya tenemos otro...
Una tercera pieza.
Eso es.
Que siempre es mejor, yo creo, porque sí. Si ya este segundo disco ha sido, en mi opinión, bastante dinámico, pues un futuro tercer disco puede ser... Bastante interesante.
El caso es que el trabajo de guitarras, fíjate, no estaba Ibai en la banda, pero a mí me recuerda a Noisian Bane. No sé por qué, porque vio que era más fuerte, igual, no sé, y tiene un punto en el que a mí me parece que él se hubiera adaptado perfectamente
sin haber
participado en el disco, ¿no? Una cosa curiosa que también entiendo que puede venir un poco en el ADN ya que teníais del anterior disco, ¿no? Que vamos a decir que hay una continuidad entre un disco y otro, ¿no?
Sí.
Aunque haya pasado un tiempo, se entiende que hay un estilo para él, ¿no?
Bueno, no sé, la verdad que yo creo que la lucha que hemos tenido siempre es un poco... De hacer cosas diferentes y no repetir discos. Por eso, aunque estuvimos súper contentos con grabar con Sample el primero, quisimos cambiar para que no suene lo mismo. Porque al final, aunque cambies de amplio, aunque cambies de micrófono, las manos y el gusto del que está mezclando pues se aporta un montón. Entonces por eso quisimos trabajar, pues cambiar de...
Sí, en este caso con Ver Estudios, con Borja Muro y Javi Piña, ¿no?
Pero máquinas.
Sí que es verdad que luego lo que es el estilo, ya digo que está más o menos consolidado, ¿no?
Sí, pero...
Podés cambiar de estudio, pero sí. Ero...
Bueno, al final es que es lo que sale. Yo, por ejemplo, cuando empezamos con las canciones, como dices tú, yo venía de Bio, que era muy metalero, y yo quería, y además, pues toda la vida de los grupos anteriores también eran rollo metalero, entonces yo quería un poco hacer algo diferente, algo más rockero, algo diferente, pero al final siempre te viene el ramalazo, es algo que no puedes huir, o sea, el chun 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 ese te persigue. Entonces... Por ejemplo, en este disco, pues hay, yo creo que sí que hay canciones bastante que tocamos un poco palos diferentes, pero al final siempre te persigue lo que llevas dentro.
El metal.
Está el metal.
Se llevan las venas.
Sí, sí.
Lo que pasa que es metal, es verdad que más melódico, ¿no? Sí, que sí. Por lo que podía ser Bio. Y muy dinámico también, que es muy, muy importante, pero metal al fin y al cabo, ¿no?
Sí.
Puede que haya alguna melodía a nivel vocal, a veces sí que se trabaja un poco una tesitura que podría ser más popera, pero siempre está esa fuerza, ¿no? De la base rítmica, las guitarras, ¿no? Siempre pegan muy fuerte. Sí. Y luego, aparte, hay un mensaje que en principio invita a ello también, ¿no?
Sí, eso es. Hombre, yo creo que hay una forma de trabajar que sí que marca nuestro estilo. Y luego también, yo creo que, voy a hablar ahora de mí mismo, yo creo que la voz marca mucho un grupo. Y al final, en mi opinión, el primer disco es quizá más metalero que este segundo disco, pero lo que tú dices, hay guitarras, al final la formación es la que es. Guitarra, bajo, batería, y siempre tendemos un poquito a hacer el mismo rollo siempre.
Y que la cabra tira al monte, ¿no? Como
sí. Sí, yo creo que al final siempre nos marca más cuando empiezas a escuchar de chaval. Entonces, somos noventeros. O sea, hemos crecido con Pantera, Metallica, Korn, yo qué sé. Entonces, al final eso... Joder, yo hubiera... mi intención era que no fuera metalero, que fuera más rockero, que fuera algo diferente a lo que había hecho antes. Pero lo he dicho, al final... Te coges la guitarra, te enchufas al ampli y te sale lo que te sale.
Sí que
entonces...
es verdad que se deja notar igual la influencia o el peso de los anteriores grupos, en el sentido de que puede ser una mezcla de todos ellos.
Claro,
esa
claro.
Melodía de Noise and Vain, esa caña de Biok, ese toque más moderno de Muted, no sé. Al final todo, de una manera igual inconsciente, podéis decir que se refleja en Ero.
Sí, porque sí. Al final yo creo que todos los grupos escucharíamos música bastante parecida. O sea, que luego habría grupos... Pero la base, o sea, yo creo que todos hemos escuchado esa base, entonces, que está en todos los grupos que has contado, pues yo creo que está un poco en el ADN también, las influencias, entonces nos hemos influido también hemos escuchado, pues yo he escuchado Mutez, he escuchado Noisean, he escuchado Pogmo, todos tenemos los discos de todos, entonces, pues sí, es...
Pero luego tenemos, a la hora de trabajar, tenemos, yo creo que siempre tenemos ahí, hay cuatro o cinco grupos en común, que al final es lo que luego tú pones ahí a la hora de componer, ¿no? Porque cada uno escucha, evidentemente, cada uno escucha cosas diferentes. Pero yo creo que tenemos unos grupos en común y en base a eso también pues trabajamos bastante.
Sí, pero bueno, la lucha yo creo que es intentar escapar de eso, ¿eh?
Sí.
Luego te van a perseguir, pero yo creo que, por ejemplo, la canción que estamos escuchando aquí ahora de fondo, pues yo en los grupos anteriores que he tocado, o sea, no hubiera tenido sitio. Y ahora, por ejemplo, pues hemos podido hacer... O sea, no tenemos complejos en ese sentido... A mí me gusta probar cosas nuevas y llevarlo a tu terreno, a ver lo que sale.
Bueno, escuchamos algo más del disco, si os parece. Antes me ha comido la intro, por cierto, no sé si tiene Onguetorri.
Onguetorri.
No sé si tiene algún significado especial o esas palabras que escuchamos.
Bueno, va un poco con el lema de los refugiados, Onguetorri Refusiatuak, y bueno, un poco trata sobre eso, porque la propia intro pues se escuchan una serie de gritos y
son,
bueno,
son samples de noticias de Alepo y tal.
Sí.
Eso es. No. Entonces va un poco por ahí.
No es el único texto, porque también luego no sois la primera banda ni seréis la última que habéis metido ese discurso del gran dictador, un pequeño fragmento,
sí,
¿no?
En
Gareth Gaude, precisamente,
sí,
¿no?
Gareth Gaude.
Sí.
O sea que no somos... Ya posterior y lo he escuchado luego, también creo que tenían
yo lo he escuchado en muchas bandas, ¿eh?
Sí, no te puedo... Yo lo escuché en esto...
Estirpe también lo utilizó. A mí el que más me impresionó fue Estirpe.
En Vendetta lo he escuchado yo, creo, después. Pero fue después, no lo había escuchado antes.
Pues yo lo he escuchado en varias bandas y en Estirpe. Además, me gusta que habéis tirado por la versión original en inglés, porque es que en castellano tiene fuerza, pero es que si lo escuchas en inglés... Fíjate lo que te digo, aunque no entiendas mucho inglés, una vez que sabes lo que dice ese discurso y ya sí que puedes interpretarlo, es tremenda la
fuerza. Sí, encima está un poco editado, porque no está entero. O sea, está cogido los cachos y está un poco...
Sí, no está entero, eso es.
Sí, las frases más ahí que más nos decían, porque hay unas que igual están un poco fuera de contexto.
La pena que en directo no lo estamos usando y a mí me falta esa fuerza. Ya te haces a ese discurso, pero bueno, luego en directo no tenemos forma de momento de meterlo, ya pensaremos.
Alguna vez lo hemos usado, pero es complicado llevar la intro, a veces es un poco más lío, pero...
Sí. Yo tendré que aprender.
Bueno, y ahora ¿cuál queréis que pongamos? ¿Puede ser ese, que hemos hablado de en última instancia, o cualquier otro tema, eh?
Bueno, pues puede molar, porque encima está con la colabo de Fer, que
eso es,
queda muy
de
guay. Sí.
Otra banda, por cierto, que tenéis cierta afinidad también,
sí,
¿eh?
Sí.
En el sonido. Venga, pues vamos a poner ese Garais Gaude con Fer Sapo de Curaya, incluido dentro de este nuevo trabajo de Ero. Este es el tema, precisamente, que le da título, Garais Gaude.
eskurren mozalak gure hauetan jarri zizkiguten ordainer.
Tenemos ese Garais Gaude, un tema además que refleja muy bien el contenido general del disco, por eso me parece un título bastante acertado. Es un disco que refleja muchos aspectos crudos y reales de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro mundo, pero eso en el plano negativo, pero el plano positivo es que existe ese halo de esperanza, de que podemos reaccionar, ¿no? Más que de esperanza, de reacción, ¿no? Porque si puedes, esperanza es como... Bueno, ya pasará algo, sí. Pero si no lo provocas tú, igual te puedes quedar sentado toda la vida, te acabarás siendo un esqueleto y no ha pasado nada, ¿no? Pero sí que es verdad eso, ¿no? Que es un disco que invita a esa reacción en el plano positivo, ¿no? Y siempre, y está también el tema, por ejemplo, Ainsa, ¿no? Un poco, vamos a decir, sin utilizar la violencia, ¿no? Pero sí con todo el corazón y con mucha cabeza también, ¿no? Poco es eso lo que refleja, ¿no? El lado negativo de cómo están un poco las cosas, el lado positivo de que todavía podemos cambiarlo.
Pues la verdad es que lo has visto bastante bien, sí. Porque al final siempre estábamos comentando, ¿no? Que a veces somos muy negativos en las propias letras, ¿no? Siempre hablamos de cosas, aunque es la realidad también, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues quisimos darle la vuelta, ¿no? Y con el título, pues ponerle un título, lo que tú has dicho, con un mensaje positivo. Uh-huh. De que, a pesar de que las cosas están como están... en todos los aspectos, pues bueno, todavía hay tiempo de reaccionar, ¿no? Y va un poco por ahí el título. Y hay tiempo de reaccionar, pues por ejemplo, con cosas tan bonitas como como la música, ¿no?
Claro, es que esto ya
y
es
ahí mandar mensajes.
Eso es, esto ya es reaccionar, ya es hacer algo.
Eso
es. Y luego es una invitación a los demás.
Para nosotros, claro. antes has comentado, ¿no? Cómo... pues el propio mensaje de los grupos no interesa o bueno, claro, depende de lo que cuentes, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que reconozco que a mí la música me ha abierto mucho la mente siempre, porque ese momento de escuchar un grupo y de qué está hablando este grupo y informarme, eso te abre mucho, está claro. Lo que nosotros hemos intentado es un poco, pues, queremos transmitir un poco ese mensaje de que hay cosas por cambiar y que no podemos tampoco estar, pues, en nuestro sofá de casa.
Sí, es como aportar un granito más a la conciencia, un poco, porque parece que lo que nos viene ahora y parece que es la sensación que tengo de la juventud, de la que viene por detrás, como un poco pasividad... como ya está todo perdido, entonces es un poco... Claro, yo me he creado escuchando a Evaristo, en la Polla Records, luego Hugo Ría, que era un poco... era muy activo, muy, ¿no? Muy en contra de luchar, aunque sepas que tienes la batalla perdida, uh-huh. Bueno, ya está el típico lema ese, ¿no? Que si luchas puedes perder, pero si no luchas ya has perdido, algo así. Entonces ahí que, pues... siempre es al final lo que te llama un poco, ¿no? Las cosas te cabrean y hay que, pues, un poco luchar activamente contra ellas.
Y nunca habrás perdido mientras no te hayas rendido también, ¿no?
Eso es.
¿No? Porque ese también es un poco el bajar los brazos. Es verdad que las cosas están como están, pero siempre tiene que quedar ese espíritu, ¿no? Esa vida, ¿no?
Sí.
Por cierto, que has hablado de Evaristo, muy, muy asociado al punk siempre el mensaje, ¿no? Es curioso porque, claro, yo que soy más metalero, yo tengo que decir que a mí, vamos... el mensaje del punk puede ser mucho más directo. Evaristo en concreto creo que además ha sido muy visionario, pero también el metal ha tenido siempre letras a veces incluso que iban mucho más allá de la, vamos a decir, la realidad más superficial. No sé si... Porque vosotros sois más metal, vamos, por eso sí. por eso sí, digo, sí. ¿No? Y sin embargo la gente se ha fijado menos en las letras, es curioso.
Hombre, es que también mucho del metal que ha llegado, la mayoría ha sido guiri. Entonces, en aquella época yo creo que inglés pillábamos lo justo, vamos. Entonces yo creo que no, nos ha llegado menos, no se ha dado tanta importancia. Cuando salió el punk era mensaje prácticamente, 100%, sí, porque sí. Musicalmente pues era dos acordes, mal tocados a destiempo, pero tenía una fuerza y una crudeza que te llegaba mucho más directo. Entonces yo creo que por eso ha tomado esa personalidad. Sí. El metal, pues sí, la verdad es que ahora, bueno, muchas veces lees, te pones a leer, yo qué sé, alguna vez me ha dado pues ese ejercicio de masoquismo de leer las letras de Manowar y decir, pero qué mierda es esta.
Hombre, concreto,
pero también hay grupos metaleros que tienen letrazas brutales, entonces...
Hombre,
pero...
lo que es verdad es que yo creo que en algunos grupos de metal se ha tratado más el tema igual, más metafórico, por decirlo de alguna manera, y el punk ha sido súper directo en ese sentido, y la gente se ha quedado con ese mensaje. Ayer mismo estaba con gente un poquito más mayor que yo, pues gente que le ha flipado Scorbuto y así, y claro, es que eso, es que tal cual contaban ellos las, tal cual cantaban ellos las canciones, es que ese mensaje se le ha quedado a la gente impregnado en el cerebro. Uh-huh. Porque es súper directo. Y a lo mejor en el metal, igual las letras, pues bueno, igual yo por lo menos, que antes he comentado, pues Berry Charra, que así, pues se ha tratado de otra manera, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé si...
Lo que pasa es que hay que leerse las letras, no de Manowar, igual las de Megadeth.
Sí,
por
sí.
Por ejemplo, las de Megadeth, sí. Ya os digo
sí,
yo
sí,
que
sí,
hay
sí,
mucho...
No, 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 sí, sí, pero por eso hay grupazo, hay grupos con... O sea, yo sí. Me suelo muchas veces, pues eso, las letras de hace... Pues que oías y no entendías, ahora que ya piloto un poco más de inglés, pues las suelo retomar, hijo, hay veces que dices letras, hostias... Y dice esta movida que está brutal y yo no era consciente de ello. Uh-huh. Bueno, y luego también aquí teníamos que yo creo que el metal de fuera igual no tanto, pero en Euskadi, como estaba tan relacionado el metal con el tema del punk y eso, pues el mensaje tenía, pues por ejemplo, Sutagar eran unas letras, han sido siempre unas letras muy reivindicativas. Sí. Teníamos ahí a Chesucarra, sí. Echaya, que no sé si era tan metal o hardcore, pero bueno. O sea
y,
que...
y el tema también que hemos tenido en Euskadi ha sido un poco el tema político,
claro,
es decir,
sí, sí.
Que muchas veces se casi se exigía, ¿no?, a las bandas, sí. Porque claro, tú puedes hacer música. Igual vamos a decir que no tienes por qué comprometerte necesariamente con un tipo de ideología. Pero sin embargo es curioso que el tipo de seguidor que hemos tenido aquí sí que parece que lo exigía.
Sí, estaba como polarizado. Era
eso
como,
es,
sí.
Igual hay bandas que se han perdido por decir, joder, es que no son cañeras, pero no en el plano musical. No son cañeras sí. En el plano de, pues, de en el plano político, en el sentido que entendemos, ¿no? Desde
sí.
Aquí desde Euskal
y
Herria.
Por ejemplo, a mí lo que siempre se ha primado mucho, se ha premiado mucho a la gente o los grupos que hacían letras como muy explícitas en ese sentido. Y
sí,
quiero decir,
claro.
Se pueden decir las mismas cosas de otra forma, uh-huh. Sin decir, no sé, es que era, había las míticas canciones que Herria, Echaya, las
eso
típicas
es.
Canciones
sí, sí,
que eran
sí.
Plan de que ya has oído la letra 500 veces. Y parece que si no lo dices así, no estás diciendo, porque puede estar, yo qué sé, con un grupo puede estar de acuerdo con ciertas canciones, con otras no, lo que sea. Pero parece que si no lo dices así, no estás en el rollo. Entonces, bueno... La verdad es que como estamos un poco de vuelta a eso, nos da igual, sí. Como sabemos que no nos vamos a comer nada, pues hacemos lo que nos sale de dentro y lo que nos apetece.
Hombre, para nosotros, por ejemplo, en el disco tenemos dos canciones que son Aisea, la segunda, y la cuarta, que es Galeis Gaudé, que son dos canciones que damos bastante cera, en uh-huh. Mi opinión.
Sí.
Lo que pasa que, claro, la damos de otra manera, ¿no? Porque nos gusta un poco contar las cosas de otra manera, no tan... Quizá no tan fácil, no sé cómo
sí,
decirlo.
Porque se puede ser, por ejemplo, yo que sé, por sí. Ejemplo, Evaristo me parece que era un tío que iba directo a súper crudo y tal, pero con un tenía estilo.
Sí.
Pero se puede hacer lo mismo, quería hacer algo parecido, pero que sea pues muy barato, no sé. Es que es complicado, yo creo, conseguir ese punto.
Incluso en lo explícito, ¿no? Se puede sí. Diferenciar un grupo sí. De otro.
Y vosotros sí. Musicalmente no sois una banda punk, evidentemente, porque estamos hablando, ¿no? El punk a veces es dos acordes y demás, pero tampoco sois un grupo que vayáis a buscar la técnica en ningún sentido.
No.
Sin embargo, compositivamente, con cosas bien hechas, acabáis creando unas canciones verdaderamente muy grandes, ¿no?
Es que eso es un poco la lucha, porque siempre como hemos venido un poco del metal, que hay al final sí. riff.
Y que hay que hacer unos
y luego te pones a escuchar con el tiempo, te pones a escuchar Nirvana, que el tío con dos acordes de mierda sí. Hacía unas cosas brutales, sí. Y al final la lucha un poco ha sido... Yo, por lo menos, el aporte que ha aportado, y todavía sigo intentando... me flipan las canciones con dos riffs. Pero es complicado que no te aburra, que sacarle partido. Entonces yo un poco sigo tirando para eso, para simplificar, porque siempre he venido de meter 100.000 cachos con 100.000 riffs, 100.000 ritmos de batería. Entonces la lucha es intentar, que me cuesta y no me sale bien, pero la lucha para mí es un poco simplificar, porque al final lo simple es más directo y es más, muchas veces sí, más difícil.
Simplificar pero sin caer en la monotonía y eso dando es. El dinamismo
es que es
que
difícil,
tiene el disco.
Es que es difícil.
Es que el disco luego tiene un dinamismo tremendo porque es, vale, son cosas que yo entiendo por lo menos que no son necesariamente difíciles de tocar. Pero yo no toco nada, ¿eh? Para mí sería imposible. ¿Vale? Pero lo digo por si luego decís vosotros, no, pues aquí hay cosas que son complicadas.
No.
En principio yo no lo percibo así, ¿no? Pero sí que es verdad que luego hay muchos cambios de ritmo, muchos matices. Habéis tirado, vosotros que sois los principales compositores, pero luego habéis tirado mucho de la base rítmica a la hora de buscar cambios, ¿no? De tesituras, que requiere también una concentración a la hora de tocar en directo, por supuesto, ¿no? Y es importantísimo, ¿no? Que estamos hablando de eso, de temas directos, sí, pero luego con muchos detalles, ¿no? Y muchos cambios.
Sí, a ver, nosotros virtuosos no somos. Ni Julen le da el doble bombo, ni te hace unos redobles que te arranca la cabeza, ni yo hago super punteos, ni Eneco te sube 8000 octavos. Pero intentamos, creo que somos bastante conscientes de dónde estamos, cuál es nuestro rango. Siempre intentas salirte un poco y intentar no conformarte donde estás, tirar un poco al extremo, pero sabemos dónde estamos y intentamos sacarle partido a eso. Por ejemplo, Julen es, en el estudio se quedaban flipados los que nos grabaron, porque es un batería que igual no es muy espectacular, pero tiene un peso y o sea, una constancia que los del estudio se quedaban flipados. Dijeron, es de las mejores baterías que han parado aquí. Y no hace redobles ni 100.000 virguerías, pero sí que le da un peso que es una pasada.
Porque,
eso sí que se nota.
Porque las baterías son reales, hay que decirlo. Sí, claro, sí, a día de hoy, que está tan de moda ya una cosa.
Sí. Sí, las baterías, sí, o sea, edición pueden tener muy mínima. De hecho, yo casi que hubiera metido en algunos cachos, me hubiera, por ejemplo, el anterior disco sí que tenía un poco más de edición, que también grabamos del tirón, pero bueno, luego te pones a arreglar cosillas y igual pues se engoriló un poco más ampe, que tampoco está todo editado, había cachillos, y aquí está bastante más crudo. Uh-huh. Imagino que un poco de disparo a la caja sí está mezclado y tal, pero bueno, eso está bastante natural. De hecho, yo creo que se nota, vamos, hoy es la batería y hoy es que es una batería. Todos los golpes no son constantes, todos los golpes no van perfectos en su sitio, pero
que también, sea una ataque humana,
eso
una batería humana,
eso
no
mola,
una máquina, ¿no?
Eso mola, sí, porque ahora la vez que, sobre todo en el metal,
sí, ahí, por eso digo.
Llevamos unos cuantos años de aquí para allá, que es que suena muy, muy irreal.
Y luego, sin embargo, escuchar los discos de los 70 y tienen una magia que hacen los discos más perfectos de la actualidad.
Es que pierdes la humanidad, o sea, el toque humano.
Y aparte de cambiar de estudios, ¿habéis tenido en cuenta también algo? Ya teníais la experiencia, aparte de vuestras bandas, ¿no? Sois gente que sabéis lo que se trata de trabajar en un estudio. Lo que hicisteis en Airea Mugak, ¿no? No sé si habéis hecho algo diferente a la hora de llevar los temas más trabajados, menos trabajados al estudio. Parecido.
Los temas los hemos quitado en casa. O sea, generalmente programar las baterías, quedar con Julen más o menos lo que hace, grabar encima todos los arreglos que van a ir. Y luego venía Eneco y grabábamos todos los coros. Entonces íbamos. De hecho, en este disco hay mogollón de arreglos de guitarra y así que están grabados de la maqueta. Y los bajos, bueno, los bajos los grabamos en mi casa. Uh-huh. Y luego los reamplificamos ahí. O sea,
se puede decir que vamos al estudio con el disco grabado ya.
Sí, sí.
Allí se perfecciona.
Está
¿no?
Allí está. Es. Lo llevamos sonido. Todo atado y bien atado. Luego allí, pues hoy se me ha ocurrido un coro, pues cosas así, pero.
Hombre, sí,
pero está todo ya hecho, digamos,
sí.
Cuando vamos.
Bien Sampe y bien Borja y Muro han aportado también, ¿eh? Pero lo que es. O sea, igual pues hacer esto, probar tal, o igual estás dudando, pero generalmente lo que es. Las canciones han llegado maquetadas prácticamente, sonando a chicharra casera, pero.
Y salen de allí ya sonando.
Sí, yo me he quedado muy contento, desde luego, con el sonido.
Pues suena profesional, verdaderamente, y con nivel, elegancia y muy limpio, además, porque se percibe todo, ¿no? Perfectamente.
Mira, nosotros, por ejemplo, en este disco hay una canción que es Aimsa, que esa canción sí que se puede decir que fue más con pinzas, y sin embargo. Al final luego la escuchas y ha quedado como más fresca en ese sentido, sí. Porque no tenía tanto filtro, no ha salido así.
Sí, no, la canción esa no la llevamos a ensayar todos antes de grabar. O sea, trajo la idea de la guitarra y la voz en eco, programé las baterías, grabé los bajos tal y cual. Y Julen creo que entrábamos un viernes, el martes creo que quedamos 2 días para tocarla. O sea, se la aprendió un poco de escuchar, aportó lo suyo. Pero vamos, fue ahí a la locura.
Todo
luego,
rápido.
Hay varias colaboraciones en el disco. Tal vez llama la atención la concentración de colaboraciones que hay en Nesca.
Sí,
que hay más. Luego tenemos la de Fer, que hemos escuchado. Y Ibai de Noise and Bane, que no sé si es colaboración ya, porque claro, ya ahora es parte del grupo también. En su momento era una colaboración. Y también tenemos a Ivonne de Biok, que colabora en el propio tema Nesca. Y en Egal Egiten, que ahora os preguntaré también por él, de Itoiz. sí. Cómo van surgiendo un poco todas ellas y esa concentración sobre todo en Nesca, ¿no? Que es un tema que se acaba haciendo muy llamativo, ¿no? Muy especial, ¿no? Dentro del disco, porque tiene mucho colorido, claro.
Sí, sí. Sí, la Nesca fue un experimento. De hecho, no la tocamos en directo porque es un poco Cristo con las voces, claro. Y tal. Porque cantamos los dos, yo no puedo cantar y tocar, y falta los rapeos de...
Eso es, tiene un rollo hip-hop.
Sí, sí. Ahí, ¿no? No, era la idea que tenía yo desde el principio era hacer un tema de hip-hop, y sí. Porque a mí me gusta un montón, entonces ha sido un poco experimento ahí. Al principio, porque claro, es una canción que rompe un poco, son estrofas muy largas, por ejemplo, Neko decía, pero yo cómo voy a cantar aquí tanto tiempo y tal. Entonces decía, dejadme que algo vamos a hacer. Y ahí, bueno, ahí lo que nos pasó en esa canción fue que con las colaboraciones tuvimos un poco... Al final le metimos a Inchan en un marrón de última hora porque habíamos atado una colaboración con una rapera que nos dejó tirados directamente. Vamos a dejarlo ahí.
¿No decimos su nombre?
No decimos su nombre. Vamos a ser elegantes.
Así de elegantes somos.
Sí, pero fue algo bastante curioso por dejarlo ahí. Bueno, yo había tanteado otro. Tenía al principio otras colaboraciones en mente, un poco eran idas de olla. Por ejemplo, le comenté al de... Yo soy súper fan de Downset y le mandé un email, ni contestó ni nada, pero bueno. Pero ya cuando salió un poco la letra, era un poco ya... Un poco con el tema, pues el tema de la mujer y todo esto, el tema de la igualdad y todo eso. Entonces dijimos, jo, pues aquí lo suyo es que cante una tronca, una tía, y que haga la letra. Claro, entonces lo habíamos atado, pero al final pues eso se quedó ahí. Y tuvimos que improvisar el trozo de letra que iba a hacer la chica esta, pues al final tuve que hacerlo yo... Y le marronamos un poco en Chane, pero la verdad es que como yo ya tenía un poco fichada en Chane en el anterior disco que había colaborado también, pues dije, le vamos a marronar.
Que fue en plan B, pero fue... Plan es que D. Es mi mujer, entonces voy a quedar bien. Fue en plan B, pero porque en principio las colaboraciones eran de gente, queríamos que fueran de gente, pues eso, un poco conocida y demás, ¿no? Pero bueno, al final ha salido bien porque sabíamos que iba a salir bien así.
Y te queda muy bien, ¿eh?
Sí.
A mí es un tema... Rompe, pero no sé, pero rompe con lo que es igual la tónica general, pero a mí también me parece que no sé, os ha quedado bastante bien. Sí. Y refleja bien lo que pretende reflejar.
Sí.
Lo que se
ha quedado chula. Y luego, pues claro, necesitamos voces de chicas para los gritos y tal, y llamamos a unas amigas... Y ha quedado chulo.
Lo que pasa, a la hora de meter también ideas aquí, ¿no? Tú decías, ¿no? Que igual envío, que había cosas que no entraban y si entran en enero. Y al final todo tiene un límite, ¿no? Porque te puedes ir a una ida de olla en este sentido, pero no vas a hacer un tema completamente de hip hop en una banda que no deja de ser de metal. Lo que pasa que el nombre de la banda, Ero, ¿no? Loco, ¿no? O sea,
sí.
ya a mí me inspira eso que dices. Este nombre lo que inspira es, mira, estamos locos, hacemos lo que nos da la gana, ¿no?
Eso es.
Y yo creo que, no sé si lo habéis buscado por ahí, ¿no? Porque el nombre, pues eso, es lo que implica, ¿no?
Un poco,
libertad también de hacer lo que os da la gana, total.
Sí, yo un poco, cuando estuve buscando el nombre, en plan, quería un poco hacer referencia a cómo empezó todo, que, pues eso, empezó de las farras, de las chaladuras que hacíamos cuando nos juntábamos. Entonces el héroe esa venía un poco tirando de ahí, de atrás, ¿no? De cómo cuando nos juntábamos, hacíamos de farra, nos tirábamos a los arbustos, esas cosas, esos arbusticidios que le llamábamos. Entonces, un poco esa chaladura, que al final también siempre la llevamos dentro un poco, todos tenemos un poco esa chaladura.
Yo entré después de eso, ¿eh? Sí. Hombre, tengo que decir
este
que...
Este es el yin y el yang.
Yo pensaba que el grupo Ero, yo siempre decía, joder, vamos ahí a tocar, y luego si somos unos tíos súper cabales y tal, pero claro, cuando te plantas en pleno febrero con nieve en los arcenes, te vas a Iparralde ahí 2 horas y pico a tocar... Por un bocata y 4 duros y te vuelves, dices, joder, pues un poco locos sí que estamos. Y yo creo que yo lo veo también, el grupo lo veo también, ese Ero lo veo en ese sentido, ¿no? Ese amor por la música, porque claro, realmente yo creo que mucha gente no pasaría por lo que pasa unos grupos como nosotros, unos grupos locales o no sé cómo decirlo, vamos.
Todos tenemos esa locura también, pero el otro tema es que la guardemos o que nos inviten o nos inciten a guardarla.
Sí.
Porque precisamente los locos, es una frase, no sé si es mía o alguien más lo habrá dicho, porque tampoco es muy original, pero siempre he pensado que los locos son los que van a cambiar el mundo.
La gente
cuerda y que no sale de ahí, sí que no va a cambiar nada.
Claro. Si las ideas, las que rompen el esquema son las locuras, las ideas de hoy, eso está claro.
Por eso digo, hay que tener esa locura. Oye, la versión de Itoiz, de Gale Gitten, que es un temazo impresionante, que la habéis hecho vuestra, ¿no? Realmente. Itoiz es una banda, yo no calificaría ni de pop, diría que es de música, porque es una banda que a cualquiera que le guste la música le tiene que gustar. Y esto es un programa de rock y de metal, pero fíjate, no sé si incluso años atrás no habremos pinchado incluso a Itoiz aquí, porque a mí me ha dado la gana.
Sí, porque
me parece un grupo que es que para todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y habéis cogido ese clasicazo y lo habéis hecho vuestro, lo habéis metido unas guitarras tremendas, lo habéis hecho mucho más fuerte, ¿no? ¿Por qué esa idea? Y no sé si Itoiz es una banda que es referencia también para vosotros, aunque musicalmente vayáis por un palo muy diferente.
Sí.
Bueno, queríamos hacer... hay que decir que antes de grabar este disco, porque no surgió para este disco, con el Airean Mugak ya... Se sacó este tema.
Ah, sí, sí, no lo recordaba.
Y lo tocábamos en directo. Uh-huh. Entonces, la acogida fue tan buena por parte de la gente, le gustó tanto la versión, que al final hemos decidido grabarla. Porque la idea era hacer una versión. Nosotros hemos hecho versiones de Foo Fighters, de Biffy Clyro, bueno, y decíamos, bueno, pues tenemos que hacer una versión en euskera, ¿no? Y pensamos, joder, ¿qué podemos hacer? Pero claro, que no sea lo típico, ¿no? De un grupo que se parezca a nosotros. Y fue por ahí, ¿no? Pues coger un grupo como Itoits, que estoy de acuerdo contigo, para mí es un grupazo. Uh-huh. Además, incluso me atrevo a decir que son... no sé cómo decirlo, vamos. Que es un poco el comienzo de la música rock en euskera y unos adelantados a su tiempo, sí, eso quería decir. Sí. Uh-huh. Y bueno, al final de Galegiten, pues nos gustaba a todos. Y sí, pues eso, el resto ya, Julen, unas guitarras duras y cambiar un sí, poco la intención de la canción, pero la canción, la estructura es sí, igual que la original.
Yo siempre tenía el rollo ese de que siempre me ha gustado cuando los grupos hacen una versión y se la reconoces, pero no tiene nada que ver con la original. Yo que sé, Neugorriak ha hecho mucho, yo que sé, está la incluso de casi Erasos, ese tipo siempre me ha parecido muy guapo. Entonces, si teníamos, porque hasta ahora lo que habíamos tocado eran canciones, pues eso, lo que he hecho, Foo Fighters y tal, pero las tocábamos prácticamente como son. Entonces, queríamos pillar una clásica en euskera, entonces, pues nada, un día yo escuchando la radio, tal, ahí, empecé a imaginarme un poco el rollo, grabé cuatro cosas en el ordenador, las llevé al local, y funcionó, y al final eso, empezamos a tocarla, la gente la moló y fuimos para el disco, ya está.
Claro que en principio quedaría bien, no como bonus, pero casi como bonus al final del disco, ¿no? Porque es un tema que al no ser vuestro, sin embargo os habéis quedado con Saindago Oraindik.
Sí.
El orden de los discos también es importante, yo entiendo que si lo habéis hecho así es por algo, ¿no? Evidentemente.
Sí, no sé, a mí, no sé por qué esa canción me... O sea, cada vez que la oía me sonaba a final de disco, no sé cómo acaba o sí, no sé.
Porque un disco, digo muchas veces también, que tiene que dejar un final que te haga saborear el disco incluso después de que lo escuchas, ¿no? Que deje pozo, que no sea un tema más.
Sí, yo creo que lo más complicado suele ser el principio y el final. Sí. Elegir el primer tema y el segundo igual y el final. Y esos están bastante claros. Luego el resto, pues hay que hacer un poco votaciones, negociaciones y tal, pero sí.
Bueno, pero no ha sido el mayor problema. Casi nos dio más quebraderos de cabeza en la portada del disco que eso. Pero sí, es verdad, mira, eso por ejemplo, lo del orden del disco sí que es importante. A mí soy un poco más friki y me gusta fijarme incluso en los tonos de las canciones. Porque si tú, el primer disco, llegó un momento que igual teníamos cinco canciones en el mismo tono y eso puede quedar muy monótono. Uh-huh. Entonces, incluso en esas cosas, yo también a la hora de hacer, aunque este disco ya ha sido diferente porque es súper dinámico, pero a la hora de hacer el orden de las canciones me parece súper importante.
Claro,
también
tienes que tener en cuenta también el final de una canción con eso, el principio de otra, que nos vayan cuatro canciones con el mismo tempo también seguidas, el tono que ha dicho, entonces hay que hacer muchas veces un poco Tetris. Eso,
y que haga la escucha fluida.
Eso es
importante,
sí,
que la gente no desconecte, que siempre esté ese factor un poco de sorpresa.
Claro,
¿no?
Claro.
Y yo creo que está perfectamente conseguido. Vamos a decirle a nuestra audiencia, antes de ya despedirnos de vosotros, que tenemos unos cuantos discos aquí de Ero, de este Gareis Gaude que hemos estado presentando en el día de hoy, y que vamos a sortear entre nuestra audiencia. Lo que tenéis que hacer es muy fácil: escribirnos a lamiradanegra@hotmail.com haciendo referencia a Ero, a esta entrevista, a la banda, en definitiva, y hacernos saber que queréis uno de estos discos. Dejaremos una semana de plazo, que es lo que hacemos habitualmente, y sortearemos los discos, y bueno, ya nos pondremos en contacto con los ganadores para haceroslo llegar, preguntando de dónde sois, si sois de aquí, podemos quedar en mano, o si tenemos que mandarlo a cualquier sitio, pues tampoco creo que nos arruinemos por gastarnos algún sellito y mandar algún disco a alguno de nuestros oyentes, que además será un auténtico placer. Y por mi parte, pues en cuanto a la entrevista, poco más, hablar un poquito de futuro igual, ¿no? ¿Qué planes tenéis de cara al futuro?
Pues la verdad es que ahora estamos un poco paradillos por el tema de las paternidades y tal. Y
andamos todos igual,
y tema de trabajo. Entonces ahora mismo estamos un poco, pues si salen conciertos tocar, si son, pues eso, son condiciones medio normales, pues tocar un poquillo. Y estamos empezando ya a trabajar un poco en canciones nuevas, pero poco a poco. O sea, tenemos alguna idea ahí, hemos quedado alguna vez con Eneco, con Ibai y tal, y tenemos alguna idea, tenemos cuatro bocetillos por ahí, y bueno, poco a poco, sin prisa, y un poco a ver... Ahora estamos un poco tranquilos, relajaditos.
Sí. Bueno, no queda otra, pero de vez en cuando tocar no está mal, ¿eh?
Sí.
Además, lo agradecemos bastante, porque tampoco, ya con lo que ha dicho Julen, con el tema de las paternidades y tal, ya puede ser, es un caos a veces quedar para ensayar. Sí, así sí. Que ya es tocar en directo ya, pues te
creo que
te empuja
quedado.
Un poco también a ensayar, ¿no? Y, y intentar no olvidarte de las canciones.
No hemos quedado los cinco para ensayar, yo creo que hace meses. Siempre tenemos que hacer por fracciones. Sí. Y entonces, aunque tú tengas ganas de tocar, también tienes que tener un poco, pues, que no puedes forzar la máquina, porque... Si empiezas a buscar conciertos todos los fines de semana.
Sí,
ahí.
Sí, hay que quemar la zona.
Eso,
pero
es,
un
al final la gente va a
un concierto al mes.
No sí, sé, sí, o, sí. O, pues, sí, sí.
O por nosotros, sí.
No, está claro, sí, sí. Ahora ha pasado, pues está un poco. No sé, no nos han llamado mucho. La verdad es que este disco, pues no nos han llamado mucho. Entonces, pues bueno, al final, como los conciertos normales que te llamen, pues ahí andamos.
O era.
Era,
yo
sí,
creo que era, lo normal era que te llamaran. Sí, sí. Hacía tiempo que lo normal es que las bandas se lo busquen ellos, lo
ya, pero de todos
ellos.
Modos ya, Ari, o sea, tú mandas un sitio para tocar y tienen el buzón del Facebook ya a reventar, o sea, casi ni te contestan.
Sí.
O sea, que ya es un tema ya casi que hemos ya pasado ya del tema, entonces si quieren que toquemos, tocamos, pero al final, eso, para saturar el buzón del Facebook del Gasteche de no sé dónde, o del bar de no sé dónde, o tal, pues ya...
Bueno, pues yo considero
que nos llamen, que estamos con ganas de tocar.
Pues yo considero que merecéis ese hueco, que merecéis ser una banda que tenga esa continuidad, porque aportáis cosas interesantes a nuestra música y yo por lo menos así lo valoro. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis hacer ahora y luego os pido un tema, el que queráis, para terminar.
Yo solo puedo agradecerte que nos hayas dejado este momento.
Eso es.
Que te hayas currado la crítica, porque quiero decir, una cosa es escucharte el disco, pero para hacer una crítica como la que has hecho... Has tenido que dar unas vueltas. No has puesto cuatro canciones por encima y... O sea,
por lo menos escucharlo con atención.
Eso es.
Eso es,
escucharlo
sí,
con atención, sí.
Entonces agradezco un montón el esfuerzo, sí. El trabajo y todo eso.
Yo lo mismo y bueno, pues futuros conciertos, pues animar a la gente que venga a vernos y que realmente vea que el grupo merece la pena porque hacemos el trabajo con intención, vamos. No, esto no son cuatro canciones, cuatro amigos que quedan para ensayar y graban unas canciones, sino que nos lo tomamos medianamente en serio.
Por supuesto que no.
Eso es.
Sois, realmente el trabajo es profesional.
Somos los mejores.
No, el trabajo es profesional.
Os vais a cagar si venís a un concierto.
Es que realmente es así, ¿no? La andadura está ahí y sois músicos que merecéis pues todos los respetos, por supuesto. Y que en otras circunstancias, en otro, no sé si en otro país tal vez, esto estaría valorado de otra manera. Ya que nos captamos aquí en Euskadi de ser un poquito diferentes, pues podía ser, por ejemplo, valorando a nuestras bandas.
Como bueno, a mí también, está, eso lo que dices también, pero también me gusta ser un poco autocrítico. Que es en plan de, bueno, hay mucha oferta y tal, pero también hay que decir, joder, igual si no ha llegado también, es que todavía no has llegado,
sí.
No has hecho algo que sobresalga demasiado, o sea, yo qué sé, igual todavía tenemos que pues sacar un poco más de jugo al asunto. Igual todavía no hemos encontrado o no hemos conseguido llegar a la gente, ¿no?
No
también
sé,
hay
hasta qué punto está
hay
bien,
que tener un poco autocrítica, porque siempre nos quejamos, es que hay muchos grupos, no nos llaman, no nos escuchan, no sé qué, pues sí, pero también igual, y lo tuyo también es algo que se sale como
pero tanto. Esa autocrítica también la tengo conmigo mismo. Si no tengo millones de personas escuchando hoy esta entrevista y comprando,
claro,
por centenares, sí, vuestro disco después de haberla escuchado, igual eso también estoy haciendo algo malo o no he hecho algo lo suficientemente
no,
bien
eso
o no llama la atención.
O igual lo tienes, o sea, quiero decir, igual hemos conseguido el punto mágico ese que tienen otros grupos, porque hay discos que no son ni virtuosos ni... Pero tienen algo que llega.
Pero
hay otros que llegan a mucha gente a base de repetición en la radio, pero también hay otros discos que es verdad que son grandes porque tienen algo mágico y eso hay que buscarlo.
Pero entonces, pocos, ¿eh? Hoy en día casi
sí.
Se basa todo en una buena promoción, una campaña buena de marketing,
sí.
Y además que puedes ver que muchos de esos grupos que igual han llegado a eso, en unos años casi se han esfumado.
Sí, sí, eso está
y
claro.
Tampoco
sí.
Ese es el plan.
Hombre,
¿no?
hay muchos grupos que has oído la radio mil veces y luego vas al concierto y no hay ni chus. Entonces dices, bueno, aquí algo falla.
Claro, yeah. claro.
Alguno que ha ganado hasta la voz, yo me consta que ha venido a tocar por aquí y ha tenido giras de muy poquita gente.
Sí.
Claro, así que por, también.
Pero bueno, yo siempre tengo ese punto ahí de que si haces algo realmente brutal, llegará la gente. Pasa que hay que hacerlo.
Bueno, pues yo creo que esto está muy bien
hay
hecho.
Hay que buscarlo.
Que esto sí. Está muy bien hecho. Y lo primero, hacerlo por satisfacción personal, que eso espero que la tengáis completamente, vamos, cubierta, porque es para quedarse satisfecho.
Sí, como decía Fito, no es placer, es necesidad.
Eso es.
No, sí, o sea, estamos contentos con lo que hacemos y de hecho, bueno, hemos sacado un segundo disco y estamos haciendo temas nuevos porque nos gusta, vamos. Eso está claro.
Eso es, pues yo espero que por lo menos esta entrevista sirva para eso, para llegar a alguien más. Que siempre a alguien, a algún oído llegamos, eso es importante, y que se pueda conseguir una continuidad de la banda, un poquito de aliento, de impulso para ellos. Si lo conseguimos, genial, y si no, pues mira, igual me decís, pues ni lo necesitamos, pues mejor todavía, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ponemos?
Elige Neko.
Tal vez, bueno, quizá, esto suena igual así, pero quizá la más suave del disco para ver un poco el dinamismo, ¿no? Uh-huh. Estaría bien poner.
¿Estás ¿Cuál, de acuerdo? ¿Cuál de las dos suaves?
¿Estás de acuerdo, Julen?
¿Cuál de las dos suaves?
O podemos poner a IMSA también, que lo hemos comentado antes.
Sí. No, mira, yo la que más...
Yo voy a dejar de elegir, venga, porque sí, luego si no me he dicho, tío, tenías vamos que haber elegido.
No, es que ahora le he escuchado y he dicho, cago en la leche. Vamos ahora quiero oír la de... Yo pondría la de Billusi, que es la más rara, yo creo. La más peculiar de que...
Estoy de acuerdo.
Sí, es, para mí es la más veres y además es de las que más me gusta.
¿Qué tiene de especial? A ver.
No sé, es como muy suave, muy... No sé, me parece... Joder, no sé, es casi medio disco. Esta canción, antes de tener letras, se llamaba Billie Jean, por el tema cómo sí. empieza con la batería. Entonces me parece como hemos hecho algo bastante raro y me ha gustado.
Bueno, ha subido mucho las expectativas con Billie Jean, pero no, sí. no llega a ese punto. Pero bueno, el tempo era ese.
Sí, sí, es un poco el principio de la batería.
Venga, pues la ponemos. Un placer haberos tenido por aquí. Y la puerta abierta para Ero, para ese próximo disco. Y oye, para cualquier proyecto... que pueda surgir o que tengáis por ahí, ya sabéis que este programa está precisamente para eso, para dar una pequeña, que sea una pequeña ventana para músicos como vosotros, ¿de acuerdo? Y vamos con ese Billusic.
Vale.
Hasta otra.
Engañean, no la ibilicaste, sayate.
Recordamos que sorteamos unos cuantos discos, tenemos para varios de nuestros oyentes, no voy a decir el número, así que animaros, escribid, porque seguramente que podéis llevaros una copia de física de este trabajo que hemos estado presentando hoy aquí en La Mirada Negra, Garaiz Gaude de Ero. Y continuamos con lo que ayer vivíamos en el Pan Mendigo de Baracaldo, donde teníamos oportunidad de ver a los asturianos Crudo acompañados por los vizcaínos Sin Más, Crudo, que venían desde Asturias por primera vez a suelo vizcaíno, creo yo, no sé si me equivoco, pero creo que así fue. Son tres discos los que tienen ya editados, una banda que vais a escuchar ahora mismo, me parece bastante original dentro de un rock urbano, sobre todo a nivel vocal tienen esa actitud de rock urbano, punk rock, pero luego sin embargo tienen un trabajo de musical, de guitarras verdaderamente muy, muy importante, una banda que, para que os hagáis una idea, o a mí es lo que me inspiraba, era como si los Barricados de los comienzos hubieran decidido meter un toque heavy, algo que en principio pues no entraba en la banda navarra, pues por ahí van un poco los tiros, luego tienen influencias muy, muy diversas. Lo mejor, que les escuchemos con el último disco editado hasta la fecha por la banda, aunque ayer ya hubo temas nuevos, esperemos un cuarto trabajo, pero lo último que han editado data de 2015 y es Héroes, Esclavos y Traidores. Crudo, ayer les vimos en Baracaldo. Buenísima banda que nos visitó desde tierras asturianas, acompañados por Sin Más en esta fecha en Baracaldo, y dos buenas actuaciones. En primer lugar, Sin Más salieron al escenario presentando su último trabajo discográfico, Desesperación, sin olvidarse de un buen puñado de temas también de sus previos trabajos, y dando mucha continuidad con hasta 19 canciones interpretadas a un ritmo verdaderamente trepidante. El cuarteto que ahora forma la banda, la verdad que es un explosivo en directo. Creo que en ese aspecto han, desde los años que hacía que no les veía en vivo, pues creo que han mejorado bastante. Suenan mucho más metaleros también que en el pasado, en disco y también en directo. Y transmiten muchísima intensidad. Creo que una banda para que hubiera habido, si hubiera tenido una entrada mayor de la que hubo, pues buenos pogos en esas partes delanteras del escenario, por ejemplo, son temas que se prestan para ello, y que merecen realmente pues vivir ese tipo de sensaciones en muchas oportunidades. Una banda en directo ahora mismo muy trabajada. Y Crudo tienen una esencia un poco diferente, son temas más elaborados, pero también tienen mucha caña, mucha consistencia, y me sorprende la variedad de influencias, porque ya digo que vocalmente es evidente que hacen un estilo con una actitud muy punk, muy muy del rock urbano, pero luego, sin embargo, tienen un trabajo de guitarras que a los heavy metaleros les puede gustar también muchísimo. Y aparte, aunan esos punteos como muy tradicionales con algunos riffs que suenan a un metal un tanto más moderno. Por lo tanto, tienen esos ramalazos que pueden hacer que su música encuentre un hueco en la actualidad. Se trata un poco de eso, de no repetirse, de no ser clónico, y Crudo lo consiguen. Tres discos editados hasta la fecha, como digo, el primero en 2009, Somos Crudo, Cicatrices, editado en 2012, y este último, Héroes, Esclavos y Traidores, del 2015, con ya algunos temas que interpretaron en el día de ayer, que irán en el próximo disco, la versión del clásico Mania, que se marcan a su manera en los conciertos, y Un Bis, que tuvo que llegar a petición popular por parte de los presentes, y que fue a cambio el tema elegido para definitivamente dar carpetazo a una buena noche de rock que debió disfrutar mucho más gente. Son fechas un poco complicadas con esto de las navidades, fin de año, la gente está a otras cosas en estos tiempos, pero hombre, un ratito, pasarse por un lugar como El Mendigo, que está haciendo conciertos desde hace un tiempo recientemente, y que está bastante bien habilitado, por cierto, y es más amplio de lo que recordaba. Yo hacía que no entraba en ese lugar, ni me acuerdo, y sin embargo me ha sorprendido el espacio que tiene, cómo está un tanto habilitado. Al parecer han tenido algún problema de goteras o algo, porque en el día de ayer pues se veía el techo un poquito, pues eso, un tanto defectuoso, pero que puede acoger grandes actuaciones en el futuro, y es un buen lugar para que nuestras bandas descarguen, así que esperemos repetir en próximas oportunidades en El Mendigo, o en cualquier caso seguiremos repitiendo y asistiendo a diferentes salas a disfrutar de nuestra música en vivo, que es donde mejor se puede disfrutar. Por cierto, en actuación de Sin Más, decir que el concierto acabó con numeritos por parte de Goyri, ¿no? Con disfraces en Ojos de Brujo, y también en el tema que vamos a pinchar para seguir recordando Desesperación, este tema USA, el cual pues también conllevó ese pequeño número visual que es importante también de cara a los directos, y por cierto con speech inicial que se marcó el propio vocalista de la banda, USA.
¿Cuál es eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¿Qué? ¡Napa, al hijo! ¡Nada en el mundo huele así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler nápar por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda.
No dudéis en asistir a un concierto de Sin Más, que seguirán presentando este Desesperación, repartiendo buena estopa, buena cera. También mensajes tan contundentes como este de USA, USA, llámalo como quieras. Es el tema que cierra su último trabajo hasta la fecha. Y también el que cerró su concierto en el día de ayer en El Mendigo. Y seguimos. El pasado miércoles teníamos entrevistado aquí en La Mirada Negra a Fran Suárez, guitarrista de Área Inferno, conocido por su pasado también en Mon Life Fear y también con una carrera en solitario de la cual nos hemos hecho eco en este programa. En esa entrevista, sobre todo para presentar lo último de Área Inferno, hablábamos de una rareza, porque casi como una rareza se puede considerar este último trabajo en solitario que no ha presentado de forma oficial, pero sí que puedes escuchar si buscas a través de la red, como es esta obra Creatio, a ver si lo encuentro, que lo tenía por aquí. Aquí está la info de la banda Creatio Ex Nilo, el último trabajo de Fran Suárez. Sería el cuarto, pero ya digo, no lo presenta un tanto de forma oficial y lo trata un poco de rareza, de un desahogo prácticamente, 10 días encerrado en un estudio, dando rienda suelta a un montón de sensaciones en una obra que fusiona prácticamente todo lo que se te venga en gana. Puede ser Black Death con partes muy jazzísticas, llámalo progresivo si quieres, pero se te va a quedar corto. En definitiva, que ha hecho lo que le ha venido en gana y lo presenta un tanto en sociedad de forma bastante modesta, ¿no? Pero que a nosotros por lo menos nos ha gustado. Así que por lo tanto lo compartimos contigo. Creatio Ex Nilo, creación desde la nada. Ese es el título del nuevo trabajo de Fran Suárez, que puedes encontrar a través de la red, ya os digo, si lo buscáis, o echad un vistazo a través de sus propias redes sociales. Genial guitarrista, Fran Suárez. a mi modo de ver, una auténtica maravilla, pero la genialidad y la locura van tan de la mano que, como él mismo nos dice en su propia reflexión sobre este disco, tanto el que le encante como el que diga que esto es una auténtica, yo que sé, basura, que es totalmente desechable, pues ambas posturas pueden tener razón. El caso es que es un disco muy espontáneo y es un disco donde demuestra muchos sentimientos y aparte técnicamente se explaya como le da la gana el señor Fran Suárez. Creatio ex nihilo. Vamos con Bobology, banda madrileña con 3 álbumes publicados hasta la fecha: de Parados de 2009, The Day and the Earth Stood Still del 2012 y este que tenemos en nuestras manos, Extinction Event, editado este 2017. Banda muy influenciada por sonidos de gente como Tool, por ejemplo, pero también sabiendo aportar una personalidad muy muy propia y sabiendo alejarse un tanto de etiquetas preconcebidas. Creo que el grupo interesante y que además ha dado un paso importante al frente con este nuevo trabajo discográfico. Extinction Level Event, escuchamos lo nuevo de Bobology. Thank you. fantásticos Boology, a los cuales hemos escuchado por partida doble con ese peculiar instrumental Strigoi que ha sonado anteriormente, y ahora The Spider es lo último que suena de este nuevo disco Extinction Level Event, Boology desde Madrid. Vamos a continuar con un proyecto de lo más particular, un tanto marciano, dirá alguno. El caso es que tras la marcha del grupo De Niro, con el cual grabó dos discos, el bajista Frank Iván, decide emprender un camino personal y no tarda en dar forma a The Virgo Super Clusters, que es la banda que ya estás escuchando. Y este en concreto es su primer disco, El Replicante Imperfecto. Dejaros llevar, porque creo que hay mucho en lo que indagar en este universo que nos propone The Virgo Super Clusters. El Replicante Imperfecto, su trabajo de debut. We'll be right back. Frank Iván, procedente de Niro, se encuentra al frente de este proyecto de Virgo Super Clusters, debutando con el Replicante Imperfecto y haciéndonos dar un viaje por territorio interestelar, como habéis podido apreciar con una composición como la que habéis escuchado. Pasamos a algo más hard rockero. De la mano de Sin, proyecto encabezado por Samu Ortiga, joven músico de apenas 19 años, que ha entrado en la escena del rock con un descaro impresionante con este homónimo trabajo de este subgrupo, Sin. Guitarras fuertes, guitarras duras, casi stoner en este tema, de una obra fundamentalmente orientada hacia el hard rock, pero con un cierto tinte noventero también. Un pequeño regusto grunge. En cualquier caso, con chispa, aparece este primer disco de Sin. Y continuamos con una banda más fiel a la tradición del hard rock de toda la vida. Los guipuzcoanos Overload, que tienen inminente nuevo disco de título Load Machine, el cual ya nos presentan con un single de adelanto que compartimos contigo, The Way of Sorrow, Overload. We'll be right back. Si te gusta el buen hard rock de toda la vida, te tienen que gustar Overload, porque lo traen a la actualidad de manera impecable. Y además, qué grandes directos poseen. Cómo hemos visto crecer a esta banda en los últimos años. Hasta plasmarse en la actualidad como toda una realidad de nuestra música. Overload desde Gipuzkoa. Love Machine, su nuevo disco. Cómo suena ese riff muy acediciano y cañero, realmente buenísimos los Overload. Continuamos con una banda que nos estará visitando en enero, nos llegan desde Örebro, Suecia, hablamos de Boatsmen, y nos dicen que podemos definir sus shows como Action Rock Party, o sea, que pinta bien la cosa. Van a estar actuando próximamente y presentando un nuevo disco, en concreto su tercer trabajo discográfico, álbum, en las siguientes fechas: el 17 de enero en la Sala X Sevilla, el 18 de enero en la Sala Planta Baja Granada, 19 de enero en Cuatro Stations en Alicante, el 20 de enero en Código Almansa, el 21 de enero, todavía no está confirmado en qué lugar estarán de la península, el 22 de enero en Wurlitzer Ballroom de Madrid y el 23 de enero en Nave 9 Museo Marítimo de Bilbao. Estos que suenan, The Boatsmen. Macarra, suena rock añejo, suena rock con actitud. ¿Qué podemos esperar de alguien que dice que Lucifer es su chica? Pues evidentemente tenía que sonar algo parecido a esto. The Boatsmen, el 23 de enero en concreto, recordamos la fecha de Bilbao, en la Sala Nave 9, en el Museo Marítimo, en Bilbao. Yo creo que recomendable la asistencia. Seguimos con rock clásico facturado en la actualidad, el que nos llega desde tierras catalanas, desde Barcelona, con el segundo disco de Black Keys, Superstar. Banda formada en el año 2008, grabarían su primer disco en el año 2009, vería la luz en el 2010. Y ha habido un periodo de silencio discográfico, pero aquí están con un segundo trabajo discográfico. concreto este Full Moon. Ellos son Black Keys Superstar. For you, if you lock your heart like you do, you can't stop feeling blue. If you let me go in your mind, you will forget what you left behind. Let's do it. Oh, please tell me, baby. Oh, please tell me, baby, your next step. Just tell me, little angel. Just tell me, little angel, what you wanna get to forget. If you lock your heart like you do, you can't stop feeling blue. If you let me go in your mind, you will forget what you left behind. 'Cause I know that's your time. 'Cause I feel that you can't leave behind. 'Cause I know shine. Yes, it's true that you can cross the line. The ground is shaking, come on, let's do it. Buen rock and roll, Black Keys Superstar, buen rock and roll clásico pero hecho en la actualidad, desde Barcelona, como digo. Con ellos casi llegamos al final, un placer haber estado de nuevo con todos vosotros aquí en esta última edición del 2017 de La Mirada Negra. Pero bueno, la siguiente está a la vuelta de la esquina, será el próximo miércoles, ya metidos en el año 2018, y todavía no tengo muy claro si haremos un especial de los mejores del año o continuaré con la actualidad, porque es mucha, variada, y hay, tengo mucha tela por cortar todavía de nuevos lanzamientos que aún no han podido sonar en este presente año, aunque ya les hubiera tocado, pero es que vamos al ritmo y al paso que podemos y hacemos este programa de la mejor manera en la que nos es posible, y sobre todo con muchísimo cariño, esperando poder difundir nuestra música, que vengamos aquí para que esto sirva de algo, aparte de que a mí me llena el hacerlo, si es posible que también hagamos que a tus oídos lleguen bandas interesantes, que te acompañemos durante un rato de buena música, que en definitiva le saques alguna utilidad a todo esto. Nos vamos a despedir de este año 2017 con Libera la Acción, el primer trabajo discográfico de La Red, los zaragozanos, que cuentan en sus filas con Pedro Andreu, de Héroes del Silencio a la batería, y que debutan con un buen disco de rock and roll. Con ellos nos despedimos. Pasad un feliz fin de año, una buena entrada de 2018, lo mejor para todo el año, por supuesto, los mejores deseos, y esperemos que podamos seguir contando contigo durante todo ese 2018 ahí a la escucha. Se agradece, pero un montón. La Red, libera la acción para terminar. Hasta otra. Había quedado bien el final, ¿eh? Pues me vuelvo a despedir porque resulta que me está jugando el lector esas pequeñas pasaditas que, oye, hacía tiempo que no pasaba, pero hoy, en este final de programa, que tan chulo había quedado, resulta que le da por pegarme unos molestos saltos el lector del CD. Así que retomamos este, que los títulos estaban mal en la nota promocional, este tema de apertura de la Red, este Seré tu Rey, que es así realmente como se llama, y lo ponemos desde el principio. Para despedir la Red, libera la acción, feliz 2018, y ahora sí, hasta la próxima, agur.
Aprender todas mis normas, has de saber por qué me importas, has de entender todas mis normas.